Me da mucho gusto saludar a Fernando Lanzarán, quien está allí en la línea telefónica. Fernando, muy buena tarde.
Muy buena tarde, Miguel. Encantado de estar contigo junto a auditorio.
Pues te vimos ayer, te escuchamos, y yo te quisiera preguntar primero tus impresiones, la parte sensible, la parte humana de lo que viviste ayer ante tanta gente, ante tanta unidad, ese himno nacional, esas goyas, todo esto que la verdad pues enchinaba la piel.
Así es, lo dijiste bien, enchina la piel. Fue absolutamente conmovedor porque además nos rebasó todas las expectativas, ¿no? El Zócalo se quedó pequeño, faltó Zócalo, por decirlo de una manera. Estaba la gente no podía llegar de las calles, por las calles aledañas, porque no cabía un alma más en toda la plancha. Y bueno, el ánimo fue grandioso, fue una gran muestra cívica, porque además, hay que decirlo, habían recibido los ciudadanos una cantidad de insultos, de epítetos, de ofensas por parte del poder, acusaciones verdaderamente demenciales, ofensivas que incluso vinculaban a los ciudadanos con organizaciones criminales en eso que me parece una cosa, una locura, pero bueno, eso fue lo que les dijeron y ellos respondieron con los pies y con civismo.
Oye, Fernando, de hecho, yo creo que el presidente volvió a fallar porque en su afán de descalificar e inhibir la marcha lo que hizo fue promoverla nuevamente, ¿no? Porque la gente, ante todas estas descalificaciones, pues se sintió agredida y pues muchos que quizá no pensaban ir decidieron hacerlo.
Así está, por supuesto, y además hizo que se difundiera mucho más, ¿no? Porque el problema es esta intolerancia del poder de no aceptar a quien piensa distinto. Y lo que se le demostró en el Zócalo es que todos somos pueblo, porque por supuesto que todos los que llenamos en la Plaza de la Constitución, las zonas aledañas y en otras 111 ciudades se hizo lo mismo con una participación pletórica de los ciudadanos, mandaron el mismo mensaje: todos somos pueblo, ¿no? Y todos tenemos que ser tomados en cuenta. Nada más que el pueblo es diverso, es plural. ¿Y cómo puede coexistir un pueblo diverso y plural? Pues tiene que hacerlo en democracia, para que sea una cuestión armoniosa, en donde la diferencia no sea motivo de conflicto, sino una forma de un imperativo para el diálogo, para el acuerdo. Porque finalmente incluso las conquistas democráticas que hoy están en riesgo se construyeron así, en pluralidad.
Claro. Así es, pero el presidente parece ser que no entiende o no quiere o no puede entender. Hoy otra vez volvió a minimizar la marcha, a descalificar a quienes participaron y a seguir insistiendo en que los que fueron defienden privilegios, quieren que regrese el viejo régimen, la corrupción, etcétera, etcétera. Y pues yo no sé si el presidente realmente lo dice porque lo piensa o simplemente es una estrategia o es parte de su frustración para seguir atacando a los ciudadanos.
Sí, parece una estrategia electoral, ¿no? Y lástima porque es lamentable que sea el primer mandatario quien degrade a ese grado, quien degrade de esa manera el debate político, porque debiera ser de razones, debiera ser con argumentos, debiera ser sin ridiculizar al otro, debiera ser sin descalificaciones. Ahora sí que debiera ser un debate inteligente, pero aquí lo que quieren decir es: si estás conmigo eres bueno, no importa lo que has hecho, y si eres crítico, entonces te voy a acusar de cualquier cosa, así sea totalmente injusta, sea calumniosa, sea una injuria, ¿no? Y bueno, ese es el nivel que tenemos, pero lo bueno es que ahora la República está en mano de la Corte, no del presidente.
Ese es el punto, ¿no? Porque la lectura que hace López Obrador me parece errónea. Él ya hizo lo que pudo y lo que quiso con el tema de la reforma al Instituto Nacional Electoral, pero ahora el balón está o va a estar en la cancha de la Suprema Corte, y la petición, el clamor popular ayer era precisamente pedirle a la Suprema Corte que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Para evitar que se viole la Constitución, que haya inconstitucionalidades o que haya controversias constitucionales que le den la favor a López Obrador y a su grupo.
Exacto, nosotros fuimos a respaldar a los ministros para que ejerzan la división de poderes, porque además hemos visto las presiones antes, no es que los ministros nunca hayan tenido presiones, pero ahora son públicas, explícitas, les dicen cualquier cosa para tratar de tenerlos contra las cuerdas, Entonces les decimos, lo que nosotros queremos es que ustedes decidan libremente, sin presiones.
Si
pero
nos permites,
obviamente,
vamos a escuchar, mira, vamos a escuchar nuevamente al exministro Cosío, el ministro que está en retiro. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer.
Claro.
En las próximas semanas, los señores y las señoras ministras tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y de sus colaboradores. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza.
Pues parte de lo que decía el ministro Cosío, coincides plenamente, hay confianza en la Suprema Corte, pese a Yasmín Esquivel y a los que llegaron precisamente en esta nueva administración y que prácticamente han votado casi siempre a favor de no dar marcha atrás en algunas reformas del presidente.
Pues sí, queremos creer en eso, por supuesto. Es curioso cómo el presidente respalda a quien plagia de manera recurrente para escalar sus cargos, ¿no? Porque vota con criterio ideológico y político de acuerdo a las necesidades del gobierno, de acuerdo a los intereses del gobierno, ¿no? Del grupo en el gobierno. Y a los que ejercen su libertad de decisión de acuerdo a la Constitución, y además ahora sí que le vienen con el cuento de que la ley es la ley, a esos los ataca de manera inclemente. Pero es curioso, el único argumento que tienen para su plan B es el de la austeridad. Hay que ahorrar. Bueno, pero ¿cuánto cuesta el INE? El INE no cuesta ni siquiera la cuarta parte del 1% del presupuesto, ni siquiera la cuarta parte. Y buena parte de esos recursos que cuesta el INE son el financiamiento a los partidos. Y además tienen que hacer labores que no hacen en otros lugares del mundo, como por ejemplo nuestra identidad, que es tan importante, que es el INE, que es nuestra credencial de elector y que nos funciona como cédula de identidad en los hechos por la confianza que tenemos, el rigor con el que maneja nuestros datos personales. Por eso está. Pero si imagínate, con lo que nos cuestan los tres elefantes blancos de este gobierno, que es el Tren Maya, que es el aeropuerto y que es la refinería, habría más de medio siglo de INE. Se financia más de medio siglo de INE con esos recursos. Pero lo que nos ha enseñado la historia, además, es que no hay nada más caro que no tener democracia, además. Y eso es lo que debiéramos valorar. Estamos hablando de derechos fundamentales, no es un asunto de cuentachiles, pues, ¿no? Y además, te doy otro dato, Miguel, nunca habíamos tenido un presupuesto tan holgado como ahora, ¿no? Nunca se habían presupuestado tantos recursos como ahora, ¿no? Nada más que lo que pasa es que para el presidente hay austeridad para todo lo que no le
y además también, además,
y
considerando
no le es prioritario.
Considerando lo que ha publicado en los últimos días la Auditoría Superior de la Federación, tan solo entre el 2019 y 2021 hay un faltante de 77,000 millones de pesos que no ha comprobado las distintas instancias del gobierno federal y otras instituciones. Entonces es un verdadero despropósito querer descuartizar al INE por temas de presupuesto cuando están dilapidando los recursos en el Tren Maya, en Dos Bocas, todas estas irregulares opacidades en el tema de Santa Lucía, y además todo este faltante de 77,000 millones de pesos, pues no tiene ninguna lógica, ninguna congruencia.
Así es, por supuesto. Y mira, creamos un instrumento que tiene tanto eficacia, el instrumento electoral que hemos creado, el sistema electoral, que hoy es más fácil o es más probable que gane un opositor a que gane el candidato del gobierno. Más del 60% de las elecciones que ha organizado el INE ha ganado un opositor. Por supuesto, eso le benefició a López Obrador cuando estaba en la oposición, pero ahora que está en el gobierno parece estorbarle.
Él Oye, pues lo mismo que hizo Chávez en su momento, Ortega, sí. todos estos dictadores.
Sí. Mira, dicen muy bien, dice México no es Venezuela y no es Nicaragua, y es cierto, y yo espero que no lo sean, pero hay que ver en qué momento se, de alguna manera, empezó la descomposición tanto en un lugar como en el otro. Cuando el gobierno tomó el control de las elecciones.
Exacto, cuando cambió cuando las reglas del juego.
Exactamente, cuando agarró, cambió las reglas del juego, tomó las instituciones electorales y cargó los dados a favor del partido en el gobierno, en ese momento vino la tremenda descomposición y llevan los chavistas un cuarto de siglo en el poder en Venezuela a pesar de sus pésimos resultados.
Así es.
O Nicaragua, en donde, bueno, ese es...
¿Qué sigue, Fernando? ¿Cuál es la ruta crítica de las próximas semanas?
Bueno, estar muy pendientes en la discusión de la Corte. Tiene que publicar se tiene que publicar lo que faltaba del plan B. Ya la primera parte ya está en la Corte, ya se decretó una suspensión. Ojalá que en esta segunda parte del plan B también se dicte una suspensión para que no haya daños irreparables en lo que discute en el fondo. Y vamos a contribuir, hay más de 150,000 firmas ya del amicus que está por entrar a la Corte.
Correcto.
para fortalecer los argumentos de inconstitucionalidad, y ya van 150,000 solo digitalmente. Se van a sumar además todos los que de puño y letra se sumaron en las concentraciones para entregárselos a la Corte. Vamos a estar muy pendientes de eso. Creo que el triunfo de Norma Piña al frente de la Suprema Corte da esperanza, son nuevos aires en el tribunal. Ya vemos que hay una intención, por lo menos de quien encabeza el Poder Judicial, de hacer valer la división de poderes, y nosotros queremos impulsar eso, que puedan decidir en libertad y que lo que los guíe sea la Constitución. Esa es su responsabilidad que tienen con la nación, la que juraron es que la Constitución esté por encima de cualquier proyecto político particular, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo y esperemos que eso se dé, y vamos a seguir organizándonos en defensa del INE y de la democracia.
Y aquí vamos a estar, como siempre, pendiente. Te invitamos a que participes periódicamente en este espacio, precisamente con tus análisis, tus comentarios. Te vemos, te seguimos y te escuchamos ahí en redes, y sigues creciendo mucho ahí con tus puntos de vista. Y una última cosa, ¿estás contento, satisfecho de lo de ayer?
Muchísimo, esperanzado. Ver a los ciudadanos salir a las calles y tomar su futuro, el futuro del país en sus manos, da muchísima esperanza. Este sistema político mexicano necesita una bocanada de aire fresco, y esta participación de los ciudadanos es lo que nos puede ayudar a ello. Porque si bien es cierto, vemos que este régimen nos quiere regresar al pasado remoto del país de un solo hombre, del viejo monarca sexenal que decidía sobre todo.
Y dicen tampoco que... vamos a regresar a un pasado remoto, porque tenemos a un remoto pasado ahí en Palacio Nacional, ¿no?
Exacto, pero tampoco es deseable el pasado reciente, digamos, de la partidocracia que fue castigada por sus excesos en 2018. Tenemos que ver hacia adelante, no queremos regresar ni al pasado reciente ni al pasado remoto, tenemos que proyectarnos hacia el futuro, preservando nuestras conquistas democráticas y nuestras libertades. En todo caso, lo que tenemos que hacer es extenderlas y profundizarlas, no tener retrocesos que que al revés las cercenen, las escatimen, porque no cayeron del cielo, no fueron concesiones graciosas, fueron conquistas de generaciones de...
Claro, y eso hay que transmitírselo a los jóvenes, porque ellos ya heredaron el sistema que tenemos, no les tocó luchar por ellos. Muchísimas gracias, Fernando. Te mando un abrazo y estamos pendientes aquí en este y en otros espacios.
Encantado conversar contigo, Miguel. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio.
Un abrazo, Fernando Lanzarán, quien participó ayer en la convocatoria, hombre de izquierda, exdiputado, militante en su momento del PRD.